Radio para Panda.
Gracias por invitarme hoy aquí a Illora, poder compartir con vosotras y vosotros la experiencia como miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores Ahora, anteriormente el Sindicato de Obreros del Campo, ¿no? Con este vídeo pretendíamos, cuando conjuntamente con compañeras del Grupo de Soberanía Alimentaria y Género que surgió en Sevilla, de varios encuentros de análisis de situación de mujeres rurales y urbanas, y con el grupo de la Universidad Pablo Freire, era visibilizar un poco la problemática de las mujeres en Andalucía, porque siempre cuando hablamos del derecho al acceso a la tierra, del problema de las mujeres, del empoderamiento, de la explotación, nos creemos que esa situación se da en América Latina, nos hablan del derecho de las mujeres al acceso a la tierra y imaginamos las mujeres del movimiento Sin Tierra del Brasil, y desconocemos muchas veces la realidad que tenemos en Europa, en el sur, aquí en Andalucía, ¿no? Entonces queríamos visibilizar un poco, de una parte, la problemática, el trabajo, y de otra parte, empoderar el trabajo que se hace desde muchos sitios por parte de las mujeres, ¿no? Se hacía un análisis de la situación a lo largo de los últimos años, de cómo las mujeres nos hemos tenido que organizar para tener derecho a un puesto de trabajo en el campo, porque hemos sido discriminadas, porque incluso los convenios colectivos se firmaban de tal manera que cobrábamos menos siempre las mujeres que los hombres, aunque en los últimos años pues lo han querido disimular repartiendo las tareas, pero en el fondo las tareas, como estaban designadas entre hombres y mujeres, seguíamos cobrando menos. Con respecto al vídeo, la situación ha cambiado bastante en los últimos años, porque cuando yo decía que el 70%, el 60%, el 80% en algunas recolecciones era mano de obra de mujer, esa realidad ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque la crisis ha hecho de que la burbuja inmobiliaria, cuando se ha venido abajo, todos esos jornaleros que se fueron a la construcción, que trabajaban en el campo, y nos dejó ese espacio, digamos, para que no nos discriminaran los empresarios a la hora de ir a trabajar, pues cuando el boom de la construcción se viene abajo, estos hombres vuelven a nuestros pueblos y, por desgracia, como se sigue prefiriendo mano de obra masculina entre hombres y mujeres, el empresario siempre elige al hombre, pues hoy nos encontramos con que las mujeres tenemos muchísimas dificultades a la hora de ir a trabajar al campo. Tanta de que el año pasado tuvimos que hacer una marcha de mujeres pidiendo, aunque hubo varias marchas, convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, una de ellas era específicamente de mujeres, pidiendo que se eliminara el requisito de las peonas. ¿Por qué? Porque había tantas dificultades de juntar esas 35 peonas para tener derecho al desempleo agrario, que un 40-50%, incluso en algunas zonas como Cádiz, un 70% de mujeres nos íbamos a quedar sin poder acceder a esa prestación por no haber trabajado ni siquiera 10 días. Y se estaba llegando a tal humillación que las mujeres nos veíamos obligadas a pedirle al empresario que nos la apuntara, incluso pagándola en algunas ocasiones a un precio desorbitado. Y en otras ocasiones a trabajar prácticamente de barde, entre comillas, sin respetar convenio, pues para poder echar esa jornada y poder apuntarnos las peonas. Por lo tanto, la situación ha cambiado para peor. Pero, bueno, la idea era hablar de la soberanía alimentaria, qué es lo que estamos haciendo desde nuestra organización. Para nosotros es fundamental que se hable de reforma agraria, una reforma agraria integral para poder hablar de la soberanía alimentaria, porque sin reforma agraria, sin ese derecho al acceso a la tierra, la reforma agraria es una simple quimera que está muy bien en un papel, pero que si en la práctica los hombres y mujeres no tenemos derecho a ese acceso a la tierra, a poder cultivar, a poder recuperar nuestra semilla, a poder vender de una forma mucho más directa, local, como se decía en el vídeo, pues no hay una solución real y no se podría llamar soberanía alimentaria. ¿Con qué problema nos encontramos las mujeres y los jóvenes? Porque si las mujeres tenemos dificultades para acceder a la tierra, los jóvenes prácticamente tienen lo mismo o incluso más que las mujeres para acceder a ese derecho que es la tierra, ¿no? Las mujeres, por una parte, incluso hay leyes todavía en el Estado español que prohíbe ser titulares las mujeres de las tierras, de sus tierras, ¿no? Tú estás con tu compañero se muere y tú no tienes derecho a tener la titularidad. Hay incluso cuando se mueren tus padres, si sois cinco hermanas y un hermano, automáticamente esas tierras irán destinadas a tu hermano por el hecho de ese hombre, ¿no? Es algo de lo que estamos peleando dentro de Vía Campesina para que la cotitularidad sea posible. Y una de las organizaciones que está trabajando mucho es COA, que forma parte también de Vía Campesina. Nosotros aquí en Andalucía, nuestro problema es, no es que no podamos ser titulares de la tierra, es que no podemos tener ni siquiera el derecho al acceso. ¿Por qué? Porque está tan mal repartida la tierra que hay grandes terratenientes y hay un colectivo de más de 500.000 hombres y mujeres que somos jornaleros, somos los sin tierra, como se podría decir, de aquí de Andalucía. Nosotros reivindicamos esta reforma agraria integral y decimos que no solamente las tierras públicas tienen que repartirse, sino que los latifundios que no están cultivados, que no están bien aprovechados, tienen que ser expropiados y repartidos entre los hombres y mujeres de Andalucía. Es por eso por lo que estamos ocupando tierras. Llevamos más de 30 años ocupando tierras. Una de las experiencias más importantes son los humosos, que duró 10 años de lucha, pero hoy un pueblo que era emigrante, que estaba completamente en paro, con esta finca de 1.200 hectáreas que pertenecía al Duque del Infantado, pues de trabajar tres o cuatro personas, hoy trabaja prácticamente todo el pueblo y da trabajo a toda la comarca. Pues nosotros decimos que esa es la manera de que Andalucía salga de la crisis, repartiendo la tierra y que cumpla ese bien social, que ese destino que tiene la tierra, que es alimentar el mundo. Pero además nosotros decimos que cuando se reparta tierra hay que tener en cuenta esa desigualdad a la hora de acceder. Tener en cuenta a las mujeres y a los hombres, a los jóvenes, que durante mucho tiempo hemos tenido más dificultades a la hora de confrontar, de formar, digamos, una cooperativa, porque incluso en las luchas del sindicato hemos tenido ese problema. Las mujeres hemos luchado muy activamente, pero a la hora de formar las cooperativas siempre se ha pensado, bueno, en hombres, y hoy nos encontramos de que muchas mujeres con muchos años de lucha no han tenido la posibilidad de acceder a esta tierra, ¿no? Una de las reivindicaciones más importantes que tenemos ahora en el sindicato, aparte de que cuando salió el decreto de la Junta de Andalucía, que con la excusa de la crisis iba a privatizar la poca tierra pública que había, incluso a los cooperativistas que tienen hoy tierras públicas que la están gestionando, como es el Humoso, como es el Romerá en los Corrales, como una serie de cooperativas que hay, los obligaba a comprar estas tierras. Es decir, a privatizar y a terminar con el poco patrimonio público que tenemos en Andalucía. Nosotros nos hemos movilizado en contra y no solamente hemos dicho que hay que paralizar este decreto, que sería la ruina de estos cooperativistas, sino que hemos ocupado esas tierras que iban a salir a subasta. El ejemplo es Somonte, una finca de 400 hectáreas, donde prácticamente no la cultivaban, y hoy hay un grupo de compañeros y compañeras que están trabajándola y están viviendo de esta tierra, ¿no? El proyecto que tenemos ahora mismo es exigirle a la Junta que cree una ley de patrimonio agrario andaluz, es decir, el Banco de Tierras Públicas. aprovechando incluso de que Izquierda Unida, que llevaba en su programa la creación de un banco de tierras públicas y que ahora está gobernando con el Partido Socialista, pues evidentemente nosotros decimos, ya que estáis gobernando y que muchos han votado ese programa que llevabais, que era la creación de un banco de tierras públicas, obligar a ese partido que durante 30 años no ha hecho absolutamente nada en Andalucía, lo único que ha hecho ha sido engañar a las personas de izquierda a la hora de votarle, que lo único que ha hecho ha sido privatizar todo lo privatizable en esta nación como es Andalucía, y además lo que ha hecho ha sido, pues, los ERE robar mucho, pues por lo menos exigirle que ahora en estos 4 años se cree realmente esa ley de patrimonio agrario y que se cree por una vez por todas ese banco de tierra. Y nosotros decimos, creemos que hay que crear un banco de tierras públicas, pero no se puede crear con estas 10.000 hectáreas o 15.000 hectáreas que quedan de tierras públicas, sino que eso hay que ir ampliándolo año a año. Que además hay que poner unas condiciones a la hora de acceder a la tierra. Y una de las cuestiones para nosotros desde el sindicato es que esta tierra nunca se privatice, que siempre siga siendo pública. ¿Por qué? Porque si no, en unos años el banco de tierras públicas no tendría sentido, porque por desgracia el ser humano empezamos en una cooperativa, luego nos peleamos y luego queremos nuestra parte, luego vemos que nuestros hijos se hacen mayores y queremos. Entonces, algo de lo que tiene que estar claro dentro de esta ley es que las tierras públicas nunca se pueden privatizar. Pues para que no pase como ha pasado en Aragón cuando se repartió las tierras, como ha pasado aquí en el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, cuando repartió Franco tierras, que se repartieron el lote de 12.000 hectáreas y que hoy pues prácticamente la mitad de esos pequeños agricultores las han vendido. Pero además nosotros decimos, este banco de tierras públicas no puede ir solo, sino que tiene que ir acompañado de un banco público donde se les garantiza a estos pequeños agricultores, a estas campesinas y campesinos que pueden acceder a préstamos para poder empezar a trabajar su tierra. Que tiene que haber un banco de semillas donde a los hombres y mujeres que trabajen la tierra se les garantice que no van a depender de multinacionales como como Monsanto o como Bayer o como otras muchas, ¿no? Que tiene que haber que la transformación se tiene que realizar en Andalucía. No podemos copiar el modelo que ha habido aquí durante muchos años, que éramos los productores de algodón, pero sin embargo el producto se llevaba a Cataluña a su transformación, ¿no? Entonces es una serie de reivindicaciones que para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria, como decía al principio, sin una reforma agraria no tiene sentido. Para nosotros la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a poder decidir qué cultivos hace, cómo vende esos cultivos y cómo se transforma. Que no dependamos de los mercados, porque si no pasará como pasa actualmente, que los mercados solamente piensan en intereses económicos y les importa muy poco las personas, ni siquiera les importa la seguridad alimentaria. Vemos las barbaridades que han pasado en los últimos años y desde luego la seguridad alimentaria brilla por su ausencia en el mundo. En definitiva, nosotros creemos que hoy más que nunca tiene sentido el acceder a la tierra. ¿Por qué? Porque además ya no es solamente que tú puedes trabajar tu tierra, que tú puedes recuperar tus semillas, que tú puedes transformar tu producto, sino que tu vecino puede comer con garantía los productos que tú vendes, que saben perfectamente de qué forma se cultiva, que saben perfectamente quién son los que lo venden y que no hay intermediarios, como se decía en el vídeo. Y luego que la soberanía alimentaria no es solo una cuestión del medio rural, sino que es una cuestión de todos los hombres y mujeres del mundo, porque el consumidor que viva en Granada, que viva en Sevilla, aunque no sea un trabajador ligado directamente a la tierra, necesita saber de dónde vienen los productos que los alimenta. Y con lo que reivindicamos en Vía Campesina, que nosotros como sindicato formamos parte de Vía Campesina, pues esa seguridad se les va a garantizar a todos los consumidores y consumidoras, ¿no? Nos comentaba el compañero que precisamente se acaba de celebrar la sexta conferencia de Vía Campesina. Vía Campesina es un movimiento de campesinos y campesinas a nivel mundial, de organizaciones agrarias, de hombres y mujeres con tierra y sin tierra, que desde hace muchos años lucha y trabaja por esta soberanía alimentaria, ¿no? Hace concretamente 20 años que se constituyó este movimiento en Bélgica, pero hoy lo conforman prácticamente organizaciones agrarias a nivel de todo el mundo. Cuando nace Vía Campesina, pues nace pues para organizar, para mejorar, para defender los derechos de los campesinos y campesinas, pero principalmente de los campesinos, como se decía en el vídeo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, cuando hemos hablado de la tierra, siempre le hemos puesto rostro masculino. Nunca hemos pensado que detrás hay mujeres que cultivan la tierra y que siembran su semilla, ¿no? Dentro de Vía Campesina empezamos a discutir cómo no se tenía en cuenta la problemática que tenemos las mujeres a la hora de hablar de los derechos campesinos. Y fue cuando nos empezamos a organizar dentro de la propia Vía Campesina las mujeres. Entonces, cada vez que hay una conferencia de Vía Campesina, hay una asamblea específica de mujeres anteriormente, donde todas las mujeres a nivel mundial pues discutimos y hablamos de nuestra problemática y marcamos una línea para el futuro, aprobamos nuestras acciones para los próximos 4 años. Una de las cuestiones que se han aprobado en esta última asamblea, que se ha celebrado conjuntamente con la conferencia de Vía Campesina en Yakarta, ha sido que las mujeres tenemos que seguir luchando en contra de la violencia de género, que es una violencia, es una lacra que sufrimos muchas mujeres en todo el mundo, pero también tenemos que ir trabajando pues no solamente en organizarnos las mujeres, sino que tenemos que tener claro que si hombres y mujeres no luchamos contra este sistema, que es el que nos oprime y es el que termina con miles de campesinos y campesinas, poco vamos a cambiar, ¿no? Y otra de las cuestiones que se analizaba es que tenemos que trabajar el feminismo. ¿Por qué? Porque en las ciudades las mujeres han trabajado mucho y han debatido mucho sobre el feminismo, pero en el campo, en nuestros pueblos, es un tema que es una asignatura pendiente para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque en Illora, igual que en mi pueblo, El Coronil, un pueblecito de 5.000 habitantes, hay muchos temas que tenemos todavía que debatir, porque por desgracia este sistema ha acaparado la palabra feminismo y la ha convertido en algo negativo, como estas son las mujeres rapaz que no pueden ver a los hombres, que entonces tenemos que volver a trabajar la palabra feminismo y llevarla a cada rincón de nuestros pueblos para reorganizarnos, digamos, las mujeres. En definitiva, hemos marcado unas líneas pues para que, en vez de que dentro de 4 años seamos 9 regiones las que conformemos Vía Campesina, seamos todas las regiones a nivel mundial las que estemos organizadas en Vía Campesina y que en nuestros pueblos, en cada rincón de Andalucía, de Europa, de todos los sitios, se conozca mucho más la lucha que llevamos, ¿no? Bueno, yo seguramente me he dejado muchísimas cosas detrás y ustedes tenéis muchas dudas y es quizás mejor que... Pero sí me gustaría hacer hincapié en que hoy se está perdiendo muchos campesinos. Se dice que en Europa cada 30 segundos hay un pequeño campesino que desaparece y tenemos muy señalados los culpables de esta desaparición. Una de las culpables es la política agraria comunitaria, que lo único que hace es que con sus leyes obliga a la desaparición de muchos pequeños campesinos. Tenemos la prueba en Rumanía, donde una de las exigencias para entrar a formar parte de Europa era que el índice de campesinos, que era altísimo, tenía que disminuir. ¿Y quiénes son los que disminuyen? Los pequeños agricultores, que son los que no pueden vivir de su tierra. Otra de las lacras que estamos sufriendo los campesinos y campesinas a nivel mundial es, pues, las grandes infraestructuras que se crean, que aunque no lo tengamos en cuenta, hace que desaparezcan muchos campesinos y campesinas. Las autovías, el AVE de alta velocidad, aunque nos lleva mucho más rápido, nos lleva a un mundo más acelerado, pero hace que muchos pequeños campesinos desaparezcan. Otra de las cuestiones por las que están desapareciendo muchos campesinos es la minería. El fracking, que hemos empezado a escuchar hablar de él hace poco, es una de las pesadillas de muchos campesinos y campesinas a nivel mundial, que están desapareciendo pues con los proyectos megamineros que se están creando en muchos sitios. Y una de las zonas que van a estar más afectadas, que ya hay proyectos concretos, es aquí en Andalucía. Y en Galicia es la peor lacra de los campesinos y campesinas, la minería, que están bueno, haciendo que desaparezca constantemente, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones es los grandes terratenientes, que es una asignatura pendiente, que aunque aquí se empezó a hablar de reforma agraria, fue una reforma agraria que se plasmó en el papel, pero que en la práctica nunca se puso realmente el interés político para que esta reforma agraria se llevara a cabo. En definitiva, yo creo que hay todavía muchas cuestiones pendientes por las que tenemos que seguir luchando y peleando, pues, para que esa soberanía alimentaria un día sea una realidad, ¿no? Como decía Diamantino, hay luchas difíciles, pero no imposible, pero son tan justas que algún día la ganaremos, ¿no? Y la soberanía alimentaria es una de las luchas muy difíciles, pero que son tan justas que algún día la ganaremos. Y, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. No es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema capitalista, patriarcal, que necesita de mujeres sumisas, que necesita de una familia dedicada a los hijos, que no se cuestione muchos problemas de este sistema para que no se revele. Pero, desde luego, nuestra tarea es llevar, y yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de esta fin de semana de actividades que tenéis aquí en Illora, esas son las formas de empezar a levantar conciencia, la forma de que la gente empiece a comprender que no solo lo que dice la caja tonta, que lo que hace es adormecer mente, es lo que nos va a llevar a una vida más justa y más digna, ¿no? Es difícil porque la gente ve la comodidad de, pues, estar en su casa, ir a los supermercados que son más baratos, como es el Mercanodona o el Líder, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar con que es mucho más sano y económico para una localidad el consumir y producir los productos que esa localidad necesita. Que la seguridad alimentaria, que incluso cuando escuchamos hablar en los medios de comunicación nos lo dicen con mucho renombre, se ha reunido la FAO porque hay que hablar de la seguridad alimentaria, pero que luego en la práctica no pone los medios para que esa seguridad alimentaria realmente se dé, ¿no? En definitiva, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar muy localmente. Empezar a hablar con la gente y a que entienda que no es lo mismo la manzana que tú te comas de tu vecino, aunque tú no la veas tan brillante y tan bonita, a la manzana que te vas a comprar de supermercado. Y hay que darle a la gente con ejemplo cómo es mucho más económico comprar desde lo local que comprar desde grandes superficies, que lo único que pretenden son ganancias y más ganancias, ¿no? Pero vamos, es verdad que es complicado, y es complicado porque este sistema nos ha educado durante mucho tiempo a mirarnos a nosotros mismos, a vivir de forma individual, a no preocuparnos de los problemas de los demás, y todas las cosas que ha inventado, entre comillas, sino para llevarnos a ese terreno. Y otra de las cuestiones es que, por desgracia, el discurso feminista lo han desvirtuado tanto, y cuando las mujeres nos hemos empoderado y hemos empezado a decir necesitamos organizarnos, necesitamos analizar nuestros problemas, lo que nos han hecho ha sido montar organizaciones de mujeres, asociaciones de mujeres en nuestro pueblo, que lo único que nos han querido hacer es adormecernos todavía más, haciéndonos manualidades, llevándonos de excursión 3 veces al año, y esa es el empoderamiento femenil de la mujer que ha entendido este sistema, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros, aunque es muy complicado, pero va a depender mucho de nosotros, de nuestro trabajo, pero desde lo local, a que esta conciencia se empiecen a despertar, ¿no? Yo creo que esa es la asignatura pendiente de muchas organizaciones que se llaman de izquierda y que al final no ha hecho esta labor, que es la que tendríamos que haber hecho, ¿no?
Quisiera preguntar algo a raíz de un poco la misma línea, ¿no? Y es a efectos de experiencia, ¿no? Por la experiencia de los años de lucha que lleváis desde la organización y demás, ¿cómo se convence? Porque supongo que cuando se empieza la lucha con una sociedad construida, sobre todo después de 40 años de dictadura, tiene que suponer a nivel familiar una revolución, una pequeña revolución que la mujer asuma un rol que de lejos se preveía o se estipulaba, ¿no? ¿Cómo se ha vivido eso dentro de la familia?
Hombre, ha sido un... Primero, por desgracia, en todos los sitios, la gente que empiezan a movilizarse, a organizarse, es por necesidades, digamos, del estómago. Hablando, porque la necesidad te hace. Entonces, las mujeres, los años 80, cuando la Revolución Verde, que empezaron a la mecanización brutal del campo, que nos expulsaron, en muchos pueblos nos tuvimos que organizar para tener derecho a seguir trabajando en la tierra, ¿no? Entonces, vimos como herramienta, pues, el Sindicato de Obreros del Campo en aquella ocasión, uniéndonos todas, analizando nuestros problemas, cómo podíamos afrontar esta discriminación que sufríamos en los pueblos, y empezamos a hacer huelga directamente contra empresarios para obligarlos a que a las mujeres que nos quedábamos para nos contrataran, que si había una campaña de recolección, pues en esa campaña teníamos que entrar todas. Pero evidentemente eso costó un trabajo enorme. Incluso muchos compañeros del sindicato no entendían por qué las mujeres teníamos, bueno, pues si había para 20 personas, pues había para 20, ¿no? No podíamos. Fue un debate intenso en muchos pueblos para que nuestros propios compañeros nuestros compañeros, incluso sentimentales, entendiera que las mujeres teníamos derecho a trabajar independientemente de que ellos también estuvieran trabajando. Y una de las luchas más importantes que se llevó por las mujeres fue en el empleo comunitario. El empleo comunitario, que los gobiernos de turno mandaban unos fondos a los pueblos para los parados. Y digo parados porque era la palabra que utilizaba, y como eran fondos que no llegaban para todo el mundo, eran los cabezas de familia, los que tenían prioridad. Pero nosotros decíamos, bueno, cabezas de familia, ¿quién son los cabezas de familia? En una familia, tanto uno como otro son los responsables de que esa familia funcione. ¿Y por qué no tengo yo derecho a trabajar y a beneficiarme de ese dinero público? Porque es un dinero público que no tiene por qué ir para hombres, es un dinero público para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, en los pueblos fuimos mujeres que nos organizamos y fuimos a parar el empleo comunitario y nos tuvimos que pelear con nuestros propios compañeros que no entendían que nosotros también queríamos trabajar, ¿no? En algunos pueblos, como en Gilena, duró la huelga una semana en la que iban compañeras a trabajar y le decían, trabaja, pero no vayas a cobrar. ¿Cómo que no vayas a cobrar? Yo soy un parado de este pueblo y tengo el mismo derecho, cotizo mi cartilla del régimen agrario y tengo el mismo derecho que otro. Eso fue un frente bastante duro, quizá uno de los más duros, en el sentido de que a la hora de trabajar, incluso hombres que eran jornaleros como tú no entendieran que tú tenías el mismo derecho. Y luego, claro, a nivel personal, en nuestras casas, el hecho de que las mujeres decidiéramos participar activamente en una organización era pelearte con el compañero en el sindicato, que estaba acostumbrado a hacer reuniones, pero en unas horas que no nos venía bien a las mujeres, que le teníamos que dar de comer a los niños, que no les importaba estar hasta altas horas de la noche porque no les importaba si los niños ya habían cenado y estaban acostados, ellos lo único que tenían era la reunión, que en muchas ocasiones las reuniones se terminaban en el bar, no en la propia reunión. Entonces, esa batalla interna que tuvimos ahí también fue bastante complicada. Y luego con tu pareja, porque el hecho de que tú fueras a un sindicato, que eso es cosa de hombre, tú a la movilización puedes ir. Tú puedes participar en la lucha porque necesitamos mucha masa. Pero el organizativo no. El organizativo, esto es cosa de hombre, como el ponche. No, mira, si yo voy a participar en una lucha, yo necesito saber por qué vamos a esa lucha, qué propuestas se hacen y qué es lo que yo pienso también, ¿no? Pues eso también fue una batalla de muchos años, que entendieran que las mujeres. Pero claro, eso fue un grupo de mujeres. Las otras mujeres también nos criticaban. Que eso también fue otra batalla más. Que la formación y lo que preguntaba el compañero, eso también ha sido una piedra en el camino. Las propias compañeras diciendo, mira esta, ¿qué es lo que estará buscando? ¿A dónde va? No, el que tú te reunieras con hombres, el que tú salieras a reuniones a otros pueblos. Y esa ha sido una batalla que a lo largo de los años ha sido bastante complicada. Y sigue siendo complicada. ¿Por qué? Porque muchas compañeras pues todavía tienen que seguir soportando el trabajo laboral de la calle, el trabajo laboral de su casa no remunerado, la educación de sus hijos y echarle horas a la organización pues para que su voz se pueda escuchar, ¿no? Y eso pues es una lacra que seguimos sufriendo dentro de la organización, que no es algo que hemos superado, que no es algo que digamos, bueno, podemos pasar página, no. Eso es una lucha constante y que cada vez que te relaja, retrocedes tres pasos para atrás, porque el sistema es tan fuerte, que al final tú tienes que estar en una lucha constante.
Hombre, desde luego algo se ha avanzado, ¿no? Por lo menos la visibilización de las mujeres como luchadoras.
Sí, sí, sí.
Ha mejorado bastante, ¿no? Pero yo creo que eso también parte un poco de la concepción todavía que tenemos de familia, lo que has comentado de cabeza de familia, el varón, ¿no? ¿Tú no crees que si hubiera como un reparto más igualitario entre la educación de los hijos en el trabajo laboral?
Claro, evidentemente. Sí, es verdad que, claro, si hubiera, pero que eso es un reto que tenemos constantemente, porque yo creo personalmente que se ha avanzado mucho en lo teórico, se ha avanzado mucho en el papel, pero en lo práctico, en lo cotidiano, no es real, y sobre todo en el medio rural. Porque, bueno, hay muchas leyes de conciliación, hay muchas, están los PIN en los pueblos, está, pero en lo concreto, a estas mujeres, a nosotros las mujeres, ¿nos sirve realmente toda esa burocracia que se ha creado en torno a la problemática de la mujer? ¿O justifica en muchos sentidos que este sistema es muy válido y que está muy bien y que contempla la problemática de género en todo, de forma transversal, pero en lo cotidiano? Yo voy al campo a trabajar y cuando un empresario me dice no tengo trabajo para ti, no tengo ningún sitio donde pueda ir a denunciar, porque claro, aquí la propiedad es privada, el empresario puede contratar quien le dé la gana. Aunque realmente, en la teoría, bueno, la Constitución me avala, hay leyes que me avalan, pero yo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy a denunciar esto? Cuando hablaba de la situación de las mujeres jornaleras, las empresas de servicio, por ejemplo, que se han creado en el campo, que tienen incluso dudosa legalidad, pero hay gente que dentro de las miserias se aprovecha. Entonces, las empresas de servicio es... Antes tú sabías perfectamente con quién ibas a trabajar. Trabajabas con un terrateniente que no respetaba tus derechos y lo podías denunciar. Ahora se ha creado una amalgama dentro del campo que a veces no sabes ni con quién trabaja. Estas empresas de servicio compran el producto en el árbol, en la tierra. Pongamos, por ejemplo, la Duquesa de Alba, los naranjos que tiene, la finca de naranjos que tiene en Sevilla. Ella vende la naranja a una empresa. Ella se lava las manos, ¿quién son los que trabajan? Es la empresa de servicio quien contrata a la gente, los lleva a trabajar, los recoge. Tú te contratas y dices, no, a ti por ser mujer no te voy a querer. O te dice, sí, como sabes que necesitamos las peonas, que tenemos unas necesidades todavía peores que los hombres, vale, me llevo una cuadrilla de mujeres. Pero si tú quieres trabajar conmigo, aunque el convenio diga 47 euros... tú vas a coger por kilo, que es una ilegalidad. En Sevilla, por ejemplo, no está contemplado el destajo. Tú vas a trabajar por kilo, dependiendo de los kilos que cojas, yo te pago. Pero como resulta que la naranja tienes que llenar un tráiler, porque claro, aunque yo coja 100 kilos, tú 200 y el otro 150, no, la empresa te dice, es que el tráiler hay que llenarlo. Entonces tú no puedes trabajar 6 horas y cuarto que dice el convenio, sino las horas que haga falta. Entonces, resulta que te obligan de manera solapada a que tienes un tráiler que vas a tener que echar 8 o 9 horas y que luego a la hora de pagarte, resulta que como te pagan por kilo, cobras 20 euros. Pero además te dice la empresa, y además yo te pago apunto 2 días, te doy 2 peonas. Por si llega la inspección de trabajo, como lo que mira es si estás dado de alta y en el campo te dan de alta hoy, pero hacen las peonas, te las declaran a final de mes. Entonces dice, si no hay accidente, no ha habido problema, yo digo que ha trabajado 2 días. Entonces, no tienen problema con la inspección de trabajo. Y a ti te dicen, te apunto 2, pero es que yo he trabajado 20. No, pero las que quiera de las 2 para arriba, las paga. Es que me hacen falta porque ahora estoy trabajando, pero dentro de 2 meses no trabajo, la prestación de desempleo por lo menos me va a ayudar a sobrevivir. Págala a 20 euros. Pero mire usted, si yo he ganado 20 euros cogiendo naranja, me apuntan 2, y si quiero 18, que las he trabajado, las tengo que estar trabajando. Pero ahora resulta que te dicen, pero si tú no quieres trabajar, mañana, si no estás dispuesto a aceptar estas condiciones, te vas, que mañana hay 20 como tú que quieren trabajar. Y eso lo sabe, es una cosa que lo sabe todo Dios, pero todo el mundo mira para otro lado, porque claro, es una economía, digamos que tú no puedes denunciar porque hay muchas empresas metidas de por medio, porque digamos que es la economía que está manteniendo Andalucía. Eso es una explotación constante en el campo. Si tú denuncias como tú tienes que denunciar personalmente, olvídate que ya no trabajan más. Entonces, claro, la gente cuando empieza a ver todos los problemas que hay en el campo, decir, ¿pero qué hago? Es que tire por donde tire. Entonces, si no se cambian las políticas realmente, no se queda solo en el papel, pues no hay solución. Y con las mujeres nos pasa exactamente eso. Está ante la violencia de género, ante el derecho al trabajo, hay un montón de normativas que, digamos, te defienden, pero a la hora de la verdad, como no te defiendas tú sola, entonces queda en papel mojado, porque el papel lo aguanta todo. Entonces, en lo concreto, es verdad que hemos avanzado, pero en lo concreto, en lo laboral, incluso en la vida familiar, estamos retrocediendo y con la excusa de la crisis todavía nos están apretando más.
Que dice que lo que hace es que la gente está adormecida más, pero por otro lado no se habla de esas subvenciones millonarias a los que tienen y poseen la tierra sin ningún tipo de control en las inversiones que deberían teóricamente sobre el papel, como hemos dicho, de realizar sobre la tierra, porque realmente tengo entendido que no se está financiando la producción, sino el simple hecho de tener la tierra.
Exacto. Nosotros decimos que, porque como hay tanta mala prensa con el tema de los subsidios agrarios, nosotros decimos que estamos en contra de los subsidios agrarios. Nosotros decimos que si realmente hubiera una reforma agraria que se hubiera hecho en Andalucía, que todos los hombres y mujeres tuvieran derecho a trabajar su tierra, que hubiera fábrica de transformación, que se hubiera creado una infraestructura, no haría falta estos subsidios porque la gente trabajaría. Pero claro, si no hay absolutamente nada, mientras la gente tiene que vivir y tiene que tener una ayuda. Mientras que no exista lo que es el derecho a tener una renta básica por haber nacido, y si este sistema no te da la posibilidad de trabajar y de vivir dignamente, pues que los hombres y mujeres al menos tengan el derecho a esa renta básica. Pero como no existe esa renta básica, pues por lo menos en el medio rural que se puede acceder al desempleo agrario o a la renta agraria. Pero hay muy mala prensa, pero nadie habla del PER de los ricos, porque la duquesa de Alba que coja 6 millones de euros o 3 millones de euros otro de los grandes, cuando tú ves las cantidades de dinero que cogen de las subvenciones de la PAC, dices, bueno, ¿y por qué no se les exige que esas ayudas vayan también atadas, pues, al trabajo que dan, al respeto con el medio ambiente, que se le ponga un montón de requisitos? Porque las ayudas realmente deberían de ir a los pequeños campesinos, no a los grandes, que lo único que está sirviendo estas ayudas es para que no trabajen la tierra, para que cojan las subvenciones y ya está. Otra de las barbaridades que se están haciendo, que cuando yo hablaba de la expulsión de campesinos de la tierra, es ahora con la filosofía de que tenemos que cuidar más el medio ambiente, tenemos que ser más ecológicos, crear plantas fotovoltaicas, que se ha puesto de moda en Andalucía, y las tierras más fértiles las están poniendo de placa, que eso no da de comer. Evidentemente es para seguir con un sistema abusivo de gasto de energía, pero eso no se lo cuestiona a nadie. Entonces, detrás también hay un montón de subvenciones y de ayudas a estas plantas fotovoltaicas, eólicas, y que además los grandes terratenientes, los grandes de Andalucía, se están aprovechando también. El Duque del Infantado ha puesto una en Fuente de Andalucía, que también coge unas tierras de las más fértiles que hay allí, pero no solamente coge la subvención por ponerla, es que la tienen alquilada por año y estas empresas les están dando un dinero a estos grandes propietarios por tener estas plantas. ¿Y de qué nos beneficiamos nosotros? De nada, absolutamente. Una expulsión más de la tierra. porque ahí que antes se cultivaba remolacha o se cultivaba ajo, zanahoria, ya no se cultiva nada, ya son plantas solares, para que sigamos teniendo mucha luz y mucho gasto energético. Y otra de las cuestiones también es los productos para los biodiesel, los agrotóxicos, porque al final está terminando con la agricultura en todo el mundo, ¿no? Y es también para seguir que nos funcionen los coches a tope y no cuestionarnos, pues, que este sistema, a este ritmo, nos cargamos el mundo, ¿no? Entonces, es verdad que la mala prensa que se da, incluso políticos en Cataluña, que están cogiendo subvenciones por un tubo, se permiten el lujo de hablar de los andaluces diciendo que no queremos trabajar, que estamos bebiendo cervecitas todos los días, porque claro, cobramos el desempleo agrario. El desempleo agrario, que significa, una vez que tú le des cuenta la seguridad social que tienes que cotizar y que le des cuenta, y que lo reparte, porque son 6 meses, lo reparte en un año, lo que significa que cobra un jornalero o jornalera son 7 euros al día. No sé cuántas cervezas se tomará este señor en Barcelona con 7 euros al día, pero que me diga a mí la familia, la persona que no quiera trabajar porque cobra 7 euros al día, ¿no? En definitiva, nosotros defendemos que se eliminen todos los subsidios siempre y cuando la gente tenga una forma de vivir. Tú lo que no puedes es quitar los subsidios y dejar, como estás dejando este gobierno, a un montón de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes y mujeres, sin ningún tipo de protección, ¿no? Hombre, la gente sabe por lo que se moviliza y hay veces que las luchas son muy complicadas y no es una lucha a corto plazo, sino que son luchas a largo plazo, y la gente lo tiene que entender, y quizás esa es la labor que tienen que hacer las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, de crear conciencia y de formar a la gente de que a veces tu lucha no va a servir para paliar tu hambre, pero va a servir para mejorar la vida de muchos hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Y luego sí que hay una cuestión, y es, como decía, porque todo lo que no sea movilizarte y trabajar, tu teoría puede ser muy global, pero lo práctico es lo local. Entonces, que en los pueblos donde, por ejemplo, a los ayuntamientos, los fondos públicos que lleguen, eso la gente tiene que ser consciente que si no nos organizamos y no nos movilizamos para que estos fondos públicos se repartan de la mejor manera posible y equitativamente, no por el hecho de yo votar a fulanito o a zetanito voy a tener derecho a beneficiarme de estos fondos públicos, sino que los fondos públicos que llegan a los pueblos es para todos los parados y paradas. Y se tienen que hacer bolsas de parados donde se respeten a todos estos hombres y mujeres, y que el trabajo que haya se reparta. Y eso lo tenemos que hacer de forma organizada y luchando. Una de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, este año en el Coronil, siempre se ha funcionado de que las listas del PER han sido públicas para que todos los hombres y mujeres supiéramos cuándo nos toca ir, que no pudieran meter a dedo a nadie. Y una otra de las cuestiones era bolsa de parados y paradas, donde si había que hacer había fondos que venían públicos, pues se repartiera entre estos parados. Si había que contratar a un peón, se sorteara entre todos los parados y paradas, y el que tenga la suerte de salir, que salga, pero es más justo, más democrático. Y había una bolsa de peones para el camión de la basura. Hace 12 años se jubiló el peón que trabajaba fijo. Entonces se decidió en la asamblea que en vez de meter otro fijo, este puesto se quedara, digamos, eventual, y que de esta bolsa fueran entrando cada 2 meses el hombre o la mujer que le tocara, porque era una lista mixta de hombres y mujeres, de parados y paradas del pueblo. Pues en enero al señor alcalde se le ocurrió de que, como había metido a mucha gente a deo afines a él, y que tenía que echarlo porque no tenía suficiente medio económico, pues en vez de echar a estos dos que había metido, pues eliminar esta bolsa y que estos dos entraran en la bolsa de la basura, ¿no? Entonces hicimos una huelga de la basura que ha durado 72 días. Se hicieron dos alertas sanitarias que vinieron Traxa a recoger la basura porque este señor no quería dar su balazo a trocer, decía que desde Madrid le imponía, que no podía. Al final se ha conseguido pues que se respetara esta bolsa, que se siguiera turnando, ya no de dos meses, porque dijimos la situación ha cambiado, ahora es preferible que entre cada 15 días. ¿Por qué? Porque se va a repartir más el poco dinero que hay entre todas las familias. Y ahora se les ha garantizado que 40 contratos mínimos de estos hombres y mujeres van a entrar cada 15 días en el año. Como mínimo 40, de ahí para arriba, ¿no? Este hombre decía que éramos unos alarmistas y que no había tanto parado en el pueblo. Pues una lista que había de 300 personas, una vez que acabó la huelga, que se abrió la posibilidad de que se apuntaran todos los parados y paradas, ahora mismo lo componen más de 900 personas la lista. Se sabe que es una miseria, ¿sí? Pero hay las miserias también hay que compartirlas. No puede beneficiarse tres o cuatro de los fondos públicos y el resto del pueblo pues está un poquito a la espera de tono.
Yo solo quería comentar que pienso que realmente las mujeres teniendo herramientas, tal y como ahora estamos haciendo muchos grupos de debate, de reflexión, esa herramienta de empoderamiento, de decir que estamos nosotras, igual que la tierra de Andalucía tiene, es la base de toda la Andalucía andaluza, como herramienta también de empoderamiento para cambiar un poco este sistema, cuesta creer que nos están pegando con nuestras tuercas. Pero fui hace un par de años a una conferencia de un hombre que se llama François Auta y dijo que este contexto de crisis puede servir para dos cosas. O bien para que no quede la plata por bien, o bien para que lo reventar. Así que, a ver qué sucede.
Hombre, este es el fin de un sistema que no puede seguir. Entonces, esta crisis nos tiene que servir para una cosa. O nos empoderamos y cambiamos todas las injusticias del mundo, o al final, si aceptamos que esta crisis tiene que haber más recortes, que tiene que haber cada menos educación pública, menos sanidad pública, pues dentro de unos años nos veremos que los pobres, que somos la mayoría, que podemos cambiar esta realidad, pues seguiremos siendo más pobres y seguiremos estando muchísimo más explotados. Entonces yo creo que de las dos soluciones, la que nos sirve es cambiar este sistema, que es el único que puede empoderarnos, porque si no, realmente no hay empoderamiento, y el que puede cambiar las reglas de juego.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y te queremos hacer un regalillo, que esto es cortesía de una serie de comerciantes de aquí del municipio.
¡Joder, qué suerte!
Que han colaborado desinteresadamente con el festival. Y bueno, un lote de productos de aquí, locales. Charcutería, dulce y aceite ecológico.
Pues muchísimas gracias.
A ti por venir.
Claro, porque te gusta la carne, porque.
¿La carne?
Sí, porque yo no me gusta tú.
No, yo no soy vegetariana. Que me nota que estoy gordita.
Yo que sí, lo
doy todo. Está bien, está bien.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De verdad.
Lo importante en esto que decía es el respeto mutuo. De que tenemos que respetar pues toda si a uno le gusta más la carne, pero desde luego respetando mucho el medio ambiente, respetando mucho todo.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.